O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Alicante cuenta con el principal referente de la provincia en cuanto a desarrollo, investigación, divulgación y también aplicación de estrategias y tecnologías habilitadoras digitales. Hablo del Centro de Inteligencia Digital, CENIT, una iniciativa de la Diputación de Alicante, de la Universidad de Alicante y la UMH. El objetivo de este centro es impulsar procesos de innovación, de generación y transferencia también de conocimiento y tecnología en el ámbito de algo que se está hablando mucho, que es la inteligencia artificial. Propiciar, por ejemplo, y desarrollar estrategias conjuntas de digitalización entre ayuntamientos, entre el tejido empresarial, entre las pymes o, por ejemplo, entre autónomos, entre otros. Tiene tres grandes áreas de trabajo que están centradas en las administraciones públicas, en la sociedad y también en las empresas. Y no se pueden hacer la idea de la cantidad de proyectos en los que se trabaja. Por ejemplo, ya lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, de un mapa digital de sentimientos de la provincia de Alicante, de la aplicación de la inteligencia artificial en los cultivos, de un mapa digital también, por ejemplo, del turismo deportivo o en la digitalización de la montaña alicantina. Y hoy estamos realizando el programa en directo desde sus instalaciones, desde el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, porque queremos conocer algunos de los proyectos que están desarrollando. Y precisamente vamos a hablar de tres proyectos que están llevando a cabo en el Centro de Inteligencia Digital. Uno de ellos, precisamente, va a aumentar las posibilidades del laboratorio remoto educativo con el control de robots por Internet. Y precisamente al frente del proyecto, vamos a hablar de tres proyectos, lo que vamos a llevar de la jornada de hoy. Y al frente de este proyecto, como les digo, Adrián Pedro, él es profesor de la UMH. Adrián, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por abrirnos las puertas de CENIT para conocer también varios proyectos, entre ellos el que estás llevando a cabo, porque la Universidad de Alicante y la UMH estáis trabajando en ese desarrollo de un laboratorio remoto educativo, ¿no? En lo que estudiantes de carreras técnicas van a poder realizar prácticas en las que controlen robots reales, pero por Internet. Sí. ¿Exactamente en qué consiste el proyecto?
Pues el proyecto consiste en desarrollar una plataforma, una infraestructura y en construir los propios robots, de modo que estudiantado de carreras técnicas desde su móvil o desde un ordenador en casa y a cualquier hora puedan conectarse a esos robots reales que están instalados en las dependencias de nuestra universidad, de la UMH, y a distancia, como digo, a través de estos dispositivos puedan realizar experimentos de control, principalmente, o en este proyecto que hemos incluido prácticas y ejercicios de inteligencia artificial y visión por computador. El objetivo es que el estudiantado envíe órdenes al robot de movimientos y parámetros de control y observe a través de una webcam cómo se mueve el robot real a través de Internet, el robot que está situado en la universidad, y también reciba una serie de datos para procesar para realizar los cálculos que necesita.
Luego, ¿qué uso se le puede dar luego posteriormente?
Bueno, es principalmente una plataforma educativa para utilizarlo en no solo en nuestra universidad, sino en cualquier otra que desee utilizarlo para darle una mayor utilización. Pero también tiene objetivos de investigación. También nos permite realizar experimentos con esos robots desde cualquier lugar y no tener que estar presencialmente en las dependencias, en las instalaciones, para poder manejar el robot y así recabar datos de forma remota.
Bueno, cuando hablamos de robots, mucha gente se estará imaginando el típico robot con forma humana, pero hablamos, entiendo que de robots industriales, ¿no? Podemos encontrar en una cadena, por ejemplo, de fabricación de automóviles.
Eso es. El término robot, como bien dices, la mayoría de personas cuando oyen ese término piensan en un robot humanoide que se parece a nosotros, pero en este proyecto lo que nos interesa es ese tipo de robots. El segundo tipo, los robots industriales, brazos mecánicos, con una serie de motores que permiten manipular objetos y colaborar en las tareas de producción.
¿Se utiliza una interfaz de usuario Java para que se puedan ejecutar esas órdenes que dan los alumnos? ¿O cómo se hace exactamente?
En la primera versión del proyecto, porque este proyecto son dos anualidades, también de CENIT, la primera anualidad desarrollamos una interfaz Java pero ya permitía utilizarlo solo desde ordenadores de escritorio. Para poder extender su utilización a cualquier dispositivo móvil, por ejemplo, un smartphone, una tablet o cualquier similar, extendimos en esta segunda anualidad del proyecto, de la que estamos hablando hoy, lo extendimos a tecnología JavaScript. O sea, tradujimos las interfaces a lenguaje JavaScript que sí que puede ejecutarse en dispositivos móviles, en un smartphone.
Yo antes te preguntaba un poco por el uso, ¿no?, que se le puede dar. Claro, hablamos más de empresa, pero yo iba centrado quizás un poco más por el sanitario, ¿no? Porque a día de hoy sí que se puede dar que un médico esté en Estados Unidos y que el paciente esté, por ejemplo, en Madrid, y que precisamente con las nuevas tecnologías y a través de los robots pueda operarle, ¿no? Esto es algo fantástico.
Sí, la telerobótica, la teleoperación es... tiene mucho trayecto, y originalmente pues las aplicaciones principales que se le dieron fueron precisamente esas médicas, aplicaciones médicas, y también de utilización de robots en entornos peligrosos, también en entornos nucleares. Por ejemplo, si hay que manejar residuos nucleares o meter un robot para inspeccionar zonas peligrosas, pues se metía el robot y la persona que lo opera está a distancia en un lugar seguro, mientras que es el robot el que se arriesga y así no le pasa nada a la persona.
¿En qué fase está el proyecto ahora mismo? ¿Está en el proceso de inicio?
No, está ya muy en los últimos estadios. Ya estamos, sí, ya el robot ya ha sido, los robots han sido desarrollados, la tecnología de las interfaces también está prácticamente finalizado, sí.
Mira, otro objetivo que tiene este proyecto ha sido, y explícame esto, de estimar el estado del movimiento de los robots.
Sí. En la primera anualidad, en el origen de este proyecto, desarrollamos con el objetivo de poder utilizar esos robots en la realización de experimentos de control. En este proyecto, en esta anualidad que hemos terminado, y lo que hicimos fue extender las posibles aplicaciones para que los robots no se pudieran utilizar solo en experimentos de control automático, sino también en la realización de prácticas de inteligencia artificial. Y en concreto, se nos ocurrió que una forma novedosa e interesante de utilizar la IA, la inteligencia artificial, con estos robots, sería utilizarlo para estimar las variables cinemáticas del robot y así poder saber cuál es su configuración. Porque normalmente los robots con los que trabajamos en este proyecto son robots de cadena cinemática cerrada. Eso significa que, por ejemplo, si el robot coge un objeto, es como si cogiéramos el objeto con los dos brazos. Eso forma una cadena cinemática cerrada, porque si cogemos el objeto con las dos manos, con los dos brazos, pues formamos una cadena cinemática cerrada, ya que podemos describir un circuito cerrado entre el objeto que cogemos y nuestro torso, ¿vale? Podemos pasar por un brazo, el torso, el otro brazo y el objeto. Ese tipo de robots, que se denominan robots paralelos o de cadena cinemática cerrada, tienen diversas ventajas, como una mayor rigidez. Es evidente, ¿no? Si cojo el objeto con los dos brazos, con dos brazos mecánicos, tiene más rigidez. Uh-huh. Pero también tiene un inconveniente, y es que midiendo solo el desplazamiento de los actuadores del robot no podemos saber cuál es la postura completa del robot. Hay varias formas posibles. Así que se nos ocurrió utilizar técnicas de IA para estimar, a través de un subconjunto de variables medidas y de las fuerzas que ejercen los motores del robot, entrenar redes neuronales para poder estimar cuál es la postura completa del robot, sin tener que utilizar sensores adicionales, que es como se hace normalmente, utilizando sensores adicionales. Nosotros entrenamos una red para que no necesitara información, pudiera derivarla esa información a partir de otra, menos información.
Estoy alucinando con lo que me estáis contando. Estáis en otro escalón. ¿Qué te voy a decir, Adrián? Oye, gracias por acompañarnos en esta mañana. Porque hay más proyectos, y queremos conocer, por ejemplo, el de... Mira, simplificar la manera en que actuamos con las instituciones públicas. Yo si preguntara ahora cuántas veces pues has tenido problemas a la hora de comunicarte con tu ayuntamiento, a través de su página web, por redes sociales, a la hora de buscar información, se está trabajando para simplificar precisamente esa comunicación con las administraciones. Estela Saquete es profesora titular de la Universidad de Alicante, es investigadora. Estela, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por invitarnos.
Oye, explícame un poco esto de... Porque antes de que apareciera Internet, es verdad que si queríamos hacer alguna gestión o buscar información había que presentarse personalmente en el sitio.
Sí.
O llamabas por teléfono, sí, te lo cogían. Además había que hacerlo por el fijo, pero ahora con Internet, con página web, redes sociales, hay más canales, pero eso no quiere decir que la información sea más completa, claro, o quede más clara.
Es verdad que ahora es un poco más fácil el acceso porque hay la posibilidad de hacerlo digital, pero el problema también está siendo que hay tanta información que estamos un poco sobre intoxicados con tanta información. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto un poco es extraer la información esencial ante una comunicación con la ciudadanía, de forma que lo importante quede destacado de alguna manera y se llegue rápidamente a qué es lo que hay que hacer, dónde, cuándo, por qué, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que pretendemos con el proyecto. A la vez también puede ser una plataforma que puede ayudar a detectar cuando se está redactando este tipo de comunicaciones para la ciudadanía, perdón, de darse cuenta si la información está incompleta. Entonces, esta herramienta puede hacer el soporte tanto a nivel de cuando se está escribiendo esa comunicación como cuando luego el usuario tiene que verla o intentar entenderla.
Porque se llama admin... Ay, ¿cómo tenía
Infogaps.
La...
Sí.
Admin... Sí, es que es la palabra ahí...
Sí, intentamos...
admin Infogaps.
Como... Sí, ver las lagunas, los gaps de información que hay en la comunicación en la administración.
¿Suele haber muchas lagunas en la administración o no?
A ver, a veces no es tanto la laguna, sino la complejidad con la que la información está redactada. Entonces, si esa información es muy compleja, muy ilegible, puede ser muy inaccesible a muchas personas, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, los mismos contextos o conocimientos. Entonces, si tú simplificas esa información a cosas muy básicas, aquí nos hemos basado en este proyecto en las 5 W, 1 H de periodismo de toda la vida.
Sí, el quién, el qué, el cómo, cuándo.
Claro, entonces,
sí.
Eso es lo importante en una información. Igual que en una noticia es importante, pues en una información también que se le da a un ciudadano también es importante. Entonces, intentamos de manera automática extraer las respuestas a esas preguntas básicas para poder entender más fácilmente esa información de manera muy esquematizada. Y luego, aparte de eso, tenemos medidas de complejidad de la información, de ambigüedad, de objetividad, de forma que si algo se queda muy en el aire no va a ser... no va a ser una información que va a poder llegar bien al ciudadano. Entonces, esas medidas que las damos de manera automática pueden ayudar tanto a la hora de redactar como luego pues al usuario a la hora de leer.
Lo decís con conocimiento de causa porque habéis analizado algunas páginas web
de
ayuntamientos importantes como el de Alicante o el de Elche.
Sí, sí, sí. Nosotros hicimos un muestreo de 9 ayuntamientos. Cogimos 2 ayuntamientos grandes, 4 medianos y 3 pequeños, un poco en función de los ciudadanos que tienen, y estuvimos extrayendo tanto cuáles son las redes de comunicación que utilizan, las redes sociales, como también las noticias, los canales de noticias que tienen, que usan en cada página web, etcétera. Entonces, de ahí extrajimos la información para hacer un análisis de manera automática, intentar marcar esas W y ver qué preguntas serán más complicadas de responder para la máquina también, porque ahí estamos utilizando un sistema automático de búsqueda de respuestas que automáticamente te busca las respuestas a esas preguntas factuales, ¿no? Que son más simples. Y queremos eso pasarlo también a modelos de lenguaje más complejos, ahora con la inteligencia artificial y la IA generativa, que nos puede ayudar mucho a resolver esas preguntas.
Hay algunas preguntas que no suelen aparecer, o las respuestas no suelen aparecer, ¿no?
No suelen aparecer o son más difíciles a lo mejor de encontrar, como el por qué, el cómo.
¿Cómo?
Eso suele ser más complicado. Sin embargo, las preguntas muy quién, dónde, etcétera, que son muy concretas, eso son más fáciles de resolver.
Esto no quiere decir que se vaya a sustituir a las personas, porque
no.
Es verdad que con la inteligencia artificial... Es verdad que nos facilita mucho el trabajo,
sí.
Pero siempre tiene que haber una supervisión detrás, porque no nos podemos fiar ni con las noticias que encontramos en las redes sociales.
Efectivamente, tiene que haber siempre esa parte de atrás. Nosotros estamos aquí para hacer un apoyo, simplifica muchísimo el trabajo, tanto a quien tiene que redactar como luego al que tiene que leer, pero al final siempre tiene que haber un humano dando el feedback de que eso es correcto.
Oye, ¿y qué solución dais a los ayuntamientos en este caso?
Pues nosotros ahora mismo hemos hecho este análisis de ver qué herramientas podemos aplicar pues tanto a noticias como a redes sociales. Habría que ver ya cuando nos pongamos con un ayuntamiento en concreto pues qué necesidades tiene o qué cosas le interesan más o le interesan menos para poder aplicarlo en ese sentido. O sea que estaríamos en una primera fase de análisis, diríamos, en este primer año de proyecto, y el siguiente paso sería ir a un ayuntamiento concreto ya a hacer un caso de uso de qué información esencial quieren o prefieren destacar o qué trámites son los que quieren facilitar.
Y testarlo, ¿no? Testarlo.
Y testarlo con el ciudadano, efectivamente.
Claro, porque a día de hoy es que prácticamente casi todo se puede hacer ya a través de Internet, con
claro.
Esto de la sede electrónica, y buscar la información en Internet o por el teléfono móvil es que es lo que hacemos habitualmente.
Que,
y cuanto más simplificado esté, mejor.
Efectivamente, tiene que ser posible hacerlo y que sea fácil, porque si al final el móvil te devuelve un texto enorme, pues igual no acabas de entender dónde tienes que ir, porque los textos oficiales también a veces son también muy complicados de ver y de leer. Entonces, buscamos eso, una simplicidad en toda la información que se da y que sea lo más legible, lo más completa, lo menos ambigua posible, ese tipo de... De características.
No sabes la cantidad de gente que te lo va a agradecer, Estela. Porque buscar a veces información en la página web de instituciones públicas es complicado.
Sí, sí, sí.
¿eh?
Yo misma lo agradezco.
Estela, muchas gracias, ¿eh?, por este fantástico proyecto. Oye, 1 y 21, hacemos una pequeña pausa y vamos con más cosas.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias, y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie, por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1 y 23 minutos. Estamos en el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, conociendo distintos proyectos que se están llevando a cabo. Y en este tramo final del programa queremos conocer uno de esos proyectos con los que están trabajando. Hablamos del Observatorio de la Economía Azul y hace referencia pues, a actividades humanas que dependen del mar, están fundamentadas en esas interacciones tierra-mar en un contexto de desarrollo sostenible. El proyecto está dirigido por José Miguel Giner. José Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es esto de la economía azul?
La economía azul es un modelo económico basado en los recursos marinos y marítimos, pero en un contexto de un desarrollo sostenible, es decir, haciendo compatible de algún modo el potencial que tienen los recursos marinos y marítimos en un contexto de desarrollo sostenible.
Ha ido creciendo, ¿no? ¿O ha ido teniendo mucha importancia durante los últimos años esta economía azul?
Sí, la economía azul incluye un conjunto de actividades heterogéneas, incluye la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo, la actividad portuaria, el turismo costero, la biotecnología azul, las nuevas energías renovables. Y es un concepto que ha ido creciendo, que cada vez tiene más interés, sobre todo porque se ha visto el potencial que tiene, ¿no? Es decir, de algún modo los recursos terrestres están sobreexplotados y el mar y el océano ofrece una serie de recursos marinos que se pueden aprovechar, materias primas, energía. También en un contexto de desarrollo sostenible, los recursos marinos, los mares y océanos, pues pueden mitigar problemas como el cambio climático, en el sentido de que absorben bastante CO2, entonces. Y luego también tienen un potencial de generación de actividad económica y de empleo y bienestar, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo han planteado este observatorio en el proyecto? ¿Cómo lo han diseñado?
Pues partíamos de retos importantes, porque lo que queríamos hacer es, de algún modo, identificar la economía azul desde un punto de vista territorial, descendiendo al nivel de los municipios. En concreto, el proyecto se denomina Observatorio Alicantino de la Economía Azul. Entonces, cubríamos los 20 municipios con litoral de la provincia de Alicante Y la tarea, de algún modo, fue una tarea ardua en cuanto a recopilación de variables e indicadores relacionados con diferentes dimensiones que tiene la economía azul, ¿no? Por un lado, el capital natural, que sería el litoral. Por otro lado, el tema de actividad portuaria, puertos. En tercer lugar, la dimensión económica. En cuarto lugar, los stakeholders, agentes relevantes. Y en quinto lugar, la formación e investigación. Entonces, recopilamos esos indicadores para todos los municipios, esas variables, tanto en términos absolutos como relativos. Y sobre todo había un problema muy complicado, que era saber la actividad económica que generaba la economía azul. Uh-huh. No existen fuentes públicas estadísticas que nos ofrezcan esa información con el detalle sectorial y territorial, y tuvimos que construir nuestro propio directorio de...
¿Empezabais de cero?
Sí, nuestro propio directorio de actividades empresariales con impacto en la economía azul. Entonces, a partir de base de datos privadas y aplicando filtros, tuvimos que hacer también una analítica de datos textuales con algoritmos iterativos para intentar identificar qué empresas trabajaban para la economía azul.
Uh-huh. Has un poco resumido cuáles serían esos principales resultados que han obtenido con esa captación de resultados que me estaba comentando.
Sí. Al final hemos llegado a un Big Data azul, ¿no? Que me gusta. Un conjunto
data, sí,
de
sí.
datos, porque a partir de las variables absolutas también se han generado variables relativas en relación a la población, a la superficie y al litoral del municipio, para evitar el sesgo tamaño, porque si no, de algún modo saldría el principal municipio de la economía azul de la provincia de Alicante, a lo mejor saldría Alicante, ¿no? Entonces, se han utilizado variables relativas y a partir de ese conjunto de indicadores hemos elaborado unos índices sintéticos para cada dimensión y un índice sintético global, que es el índice sintético de la economía azul. De este modo tenemos para cada municipio sus dimensiones o potencial de cara a la economía azul, tanto a nivel de las cinco dimensiones como a nivel global. Y se han obtenido unos resultados interesantes que pueden servir de apoyo para monitorizar, para hacer un seguimiento, para hacer compatible el desarrollo de estas actividades con el desarrollo sostenible y para hacer políticas.
Iremos hablando, yo creo, nos irá sonando cada vez más esto de la economía azul durante los próximos años, ya verá. José Miguel Giner, gracias por contarnos este fantástico proyecto que llevan aquí en Zenit y por, oye, descubrirnos, a mí el primero, esto de la economía azul, que lo desconocía. Muchas gracias por este ratito.
Muy bien, muchas gracias.
La información continúa, ya saben que 24 horas lo pueden seguir a través de la página web en cope.es/Alicante y ahora alcanzamos la 1:30, momento de actualizar toda la información nacional e internacional en mediodía con Pilar García Muñiz y a partir de las 2:10 digamos que encendemos ya un poco la mecha de la fiesta. Toca hablar de las hogueras que están en la vuelta de la esquina y de la próxima mascletá que se va a llevar a cabo este sábado en muy cerquita, en la rotonda del Centro Comercial Gran Vía. Hablamos de todo ello, pero será a las 2:10. Ahora te quedas en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.